Ok, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla. Es un más que nada un repaso de los temas y de los subtemas de AP. El día de hoy, en la sesión de hoy, voy a dar algunas consideraciones generales en cuanto a los temas y los subtemas. Después voy a hacer un breve repaso, una explicación de los 6 subtemas. Temas y subtemas, así que yo sé que a veces surgen algunas dudas, no queda muy claro, especialmente con los subtemas, ¿verdad? Que a veces son un poquito confusos o son palabras que los estudiantes a veces no entienden. Entonces voy a tratar de dar más explicación y también darles algunos ejemplos relevantes. Y después voy a repasar cómo son relevantes los temas tanto en la sección de opción múltiple como en la sección de los FAQs. Y recomendaciones hacia el final. Ok, voy a empezar con algunas consideraciones generales sobre los temas. Y esto lo estoy sacando de la guía que nos da el College Board, donde dice, students must be able to identify a theme in a literary text. Entonces, como maestros, hay que darles oportunidades a los estudiantes de que identifiquen temas, ¿verdad? Eso puede ser como parte de las preguntas que les dan para acompañar el análisis. O hacer ejercicios, a ver cuántos temas podemos identificar en este fragmento, en este texto, ¿verdad? Siempre tratar de que identifiquen temas. Sin embargo, también nos dice, however, any theme is worth exploring, even if it is not on the required theme, or required themes. Entonces, aquí por eso les tengo esta otra tabla abajo, donde pueden ver otros tipos de temas literarios que también vale la pena comentar en clase, ¿verdad? Entonces, no hay que limitarnos solamente a los 6 temas que nos da el College Board, ¿verdad? Entonces, hay que darles oportunidades a los estudiantes de que piensen fuera del curso, ¿verdad? O nosotros también sugerirles, darles algunos ejemplos. Ah, miren, por ejemplo, en Don Quijote vemos el amor imposible, ¿no? O vemos en Chacmol el tema de la muerte, aunque no está dentro de los 6 temas. Y nos dice también el College Board, instruction should overlap the themes within the units instead of creating units that are organized around just one theme. Entonces, hay algunos maestros que les gusta organizar la clase con temas, ¿verdad? Por temas. Y aunque eso está bien, no se limiten a solamente hablar de un tema. Entonces, por ejemplo, algunos maestros que lo organizan así, digamos, la dualidad del ser, ponen a Don Quijote, Borges y yo, y a Julia de Burgos, un ejemplo, ¿no? Y solamente analizan esos textos con la dualidad del ser. Sin embargo, nos estamos limitando y no les estamos ayudando a los estudiantes a pensar fuera de esa como cajita, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene que haber un overlap. Por eso es este diagrama que nos da el College Board. Vemos cómo hay esa unión de se puede decir, de todos los temas, ¿verdad? Si le buscamos, de alguna u otra manera van a aparecer múltiples temas en un solo texto, por más corto que sea. Bien, entonces no se olviden de que el propio examen de AP va a incluir temas del curso, por ejemplo, el tiempo y el espacio, la dualidad del ser, pero también puede incluir temas fuera del curso, ¿verdad? En años pasados, por ejemplo, hemos visto la valentía, la identidad, el dolor. Entonces, esos son también otros temas que vale la pena ayudarles a los estudiantes a pensar y a conectar cuando estemos leyendo. O en las propias prácticas que les den. Yo sé que hay un bank de preguntas que nos da el College Board, pero también ustedes pueden hacer sus propias preguntas como práctica, especialmente ahorita ya que nos acercamos a la fecha, y ponerles temas que no hemos comentado en clase, porque seguramente van a tener esos momentos de, ay, esta palabra no la conozco, este tema no lo vi, pero por eso mismo, a darles ese reto, ¿no? Ese challenge de que piensen fuera de lo que se ha visto en clase. Ok, voy a empezar primero con las sociedades en contacto. Y uno de los subtemas es la asimilación y la marginación. Otra cosa también que me viene a la mente ahorita es tratar de conectar estos temas con nuestra realidad actual, ¿verdad? Hacer esas conexiones con lo que estamos viviendo como sociedad ahorita. La asimilación y la marginación es algo que vemos mucho en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene que ver con la aceptación o la discriminación, ¿verdad? De ciertas personas, de ciertos grupos en una sociedad, una cultura que puede ser diferente, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere ese subtema. Están en contacto, puede ser sociedades en contacto o en conflicto también. La diversidad, ¿verdad? Entonces puede ser diferencias raciales, diferencias culturales, diferencias religiosas, de prácticas, ¿verdad? ¿Cómo vemos esa diversidad y si es aceptada o es rechazada esa diversidad? Vemos también, por ejemplo, las divisiones socioeconómicas. Entonces, todo eso tiene que ver con las clases sociales, ¿verdad? Pobres versus ricos, la clase media, en qué condiciones viven los personajes y cómo eso les afecta a su bienestar, ¿verdad? Cómo afecta las decisiones de los personajes según su clase social. Vemos también, por ejemplo, el tema del imperialismo, hablando de conquistas, de invasiones, y tanto territorial, ¿verdad?, como conquista de ese territorio, de ese lugar específico, como cultural, la religión, las creencias, etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene que ver el imperialismo. El nacionalismo y el regionalismo, pues eso tiene que ver con esos sentimientos patrióticos, ¿verdad?, esa devoción por la patria o también el cuestionamiento del país, ¿verdad? Puede ser del país o de la región específica, de ese pueblo, de esa región. Y aquí les tengo, obviamente, algunos ejemplos, hay muchos, ¿verdad? Pero para darles algunos ejemplos, el Conde Lucanor, el Romance del Rey Moro y Visión de los Vencidos, ¿verdad? Esos son algunos ejemplos en los que las sociedades en contacto son muy obvias, ¿verdad? Y siempre vamos a ver algunos temas más salientes que otros, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que el Romance del Rey Moro, las sociedades en contacto, es uno de los temas más salientes. Las relaciones interpersonales también es otro tema, pero yo diría que este es el tema principal, ¿verdad? Entonces, que los estudiantes piensen en temas principales y temas secundarios que aparecen en las obras. También, por ejemplo, pensando en las divisiones socioeconómicas, podríamos hablar de textos más recientes como Las Medias Rojas, ¿verdad? La condición de la chica siendo pobre, la motiva, por así decirlo, ¿verdad?, a salir de esa situación en la que está. También el texto chicano de Y no se lo trago la tierra, vemos mucho las divisiones socioeconómicas también. Entonces, algunos ejemplos. Y pueden hacer un repaso con la clase de todas las obras y que vayan identificando temas, así simplemente como juego de repaso, ¿verdad? Especialmente ahorita que tal vez ya tienen olvidados algunos de los textos de la unidad 1. Ok, voy a hablar sobre la construcción del género, ¿verdad? El machismo, donde vemos esas actitudes tal vez discriminatorias de los hombres hacia las mujeres, ¿verdad? Cómo los hombres se sienten superiores a la mujer, las relaciones sociales, ¿verdad? De esas actitudes de diferencias entre clases sociales, entre diferentes sectores, y especialmente en este tema de la construcción del género, las actitudes entre hombres y mujeres. El sistema patriarcal, pues pensemos en un sistema, ¿verdad?, como un gobierno, una cultura, ciertas instituciones en la cual se crean desigualdades, ¿verdad? Hay una desigualdad entre hombres y mujeres donde se le favorece a lo masculino, se favorece a los hombres. Eso viene siendo el sistema patriarcal, ¿verdad?, que deja a las mujeres en segundo plano. La sexualidad, pues obviamente creo que este queda bastante claro, ¿no? Es ese encuentro carnal, nivel físico, pero también la sexualidad y el acto sexual también tiene que ver con lo mental, con lo emocional. Esto estoy pensando, por ejemplo, en El Burlador de Sevilla, ¿verdad? Donde vemos obviamente esa relación sexual, pero también hay otras implicaciones con la sexualidad, ¿verdad? Especialmente, por ejemplo, con esas promesas de matrimonio, que las enamora, les habla bonito. Entonces, la sexualidad viene conectando con otros aspectos afectivos. Ok, la traición y la ruptura, ¿verdad? Entonces, esto es algo que tal vez los estudiantes se sienten conectados a un nivel personal, ¿verdad? Porque siempre en cada generación hay tradiciones que se rompen, ¿verdad? Entonces vemos esas expectativas, reglas de una tradición, de una religión, de una generación anterior y cómo se mantienen, se cuestionan o se rompen. Entonces con eso tiene que ver ruptura. Y pues aquí les pongo algunos ejemplos relevantes, como ya les había comentado, El Burlador de Sevilla, pero también vemos hombres necios, el peso ancestral. Este se me hace muy buen ejemplo de la tradición. Ay, perdón, puse traición. Tiene que ser tradición, ¿ok? Ese error mío. La tradición y la ruptura, no traición, sorry. El peso ancestral, porque en muchas ocasiones vemos a las mujeres rompiendo con ciertas tradiciones, especialmente las tradiciones machistas, pero en el caso de peso ancestral vemos a un hombre rompiendo con las expectativas de los hombres, ¿verdad? De su propio género masculino. Y obviamente las medias rojas, ¿verdad? De la hija rompiendo con la tradición de su padre y de su madre también. Si no, continuamos con el tiempo y el espacio, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con marcar la hora, el lugar donde se encuentra, ese es el tema del tiempo y el espacio. Entonces vemos, por ejemplo, el Carpe Diem y el Memento Mori, ¿verdad? Más que nada, estos subtemas tienen que ver con tiempo, ¿verdad? Como ya sabrán, es aprovecha el día, seize the day, lo cual significa disfruta el momento, disfruta la juventud. Y esto es especialmente importante porque no se le pone atención al futuro, a la muerte, ¿verdad? A la vejez. No voy a pensar en nada de eso porque solamente tengo el día de hoy. Lo cual tiene sus beneficios, pero también sus consecuencias, ¿verdad? Por otro lado, tenemos lo opuesto, la yuxtaposición del memento mori, que también tiene que ver con tiempo, ¿verdad? Y eso significa recuerda que eres mortal. Creo que El burlador de Sevilla es un texto excelente que muestra esos dos polos. Por un lado, Don Juan Tenorio representa el carpe diem, aprovechar su juventud, cargo me lo fiáis, ¿verdad?, sin pensar en las consecuencias en el futuro. Y el memento mori, muchos personajes que lo tratan de guiar hacia el bien, de que deje de burlar a las mujeres, y las mujeres también que le dicen, ok, recuerda que hay un Dios que te está escuchando y que hay consecuencias si no cumples tu palabra de esposo, ¿verdad? Entonces vemos esa yuxtaposición en ese texto. Más que nada el Carpe Diem y el memento mori fueron tropos de la literatura del siglo de oro y del muy barroco también, el memento mori. Ya, por ejemplo, digamos en el siglo XX, no, en realidad no vemos mucho esos subtemas, o por lo menos en las obras que nos tocan leer en este curso, ¿verdad? Entonces, como FYI, el Carpe Diem, el memento mori, son tropos que surgen más en el siglo de oro y en el barroco. Ok, tenemos el individuo en su entorno. Entonces, ¿cómo influye o cómo impactan las circunstancias a tu alrededor, ¿verdad? El entorno significa surroundings, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, el lugar físico donde vives o las personas que te rodean o la cultura o tu situación económica, cómo afecta eso al personaje, ¿verdad? Entonces, y creo que también esto, obviamente, como les había dicho, puede hacer conexiones personales, ¿verdad? ¿Cómo te impacta a ti tu familia o tus amigos o tal vez tu comunidad en la que vives? Si vives en un apartamento o en una casa, ¿verdad? ¿Cómo eso te va a impactar como persona? Entonces, pensar en ese aspecto a los personajes. Tenemos, por ejemplo, el tiempo lineal y el tiempo circular, o sea, cuando vemos el progreso cronológico en orden de secuencia, ¿verdad? Versus un tiempo más cíclico o un tiempo fragmentado, ¿verdad? Entonces, estoy pensando, por ejemplo, aquí, segunda carta de relación, que es una cronología de los eventos, ¿verdad? De la conquista. O el aspecto cíclico, ¿verdad? Que cosas que se repiten. Pienso, por ejemplo, en la casa de Bernarda Alba, que comienza con una muerte, la muerte del papá, y termina con una muerte, la muerte de Adela, ¿verdad? Ese es un tiempo cíclico. O el tiempo fragmentado en Chuck Moll, vemos esa fragmentación, lo cual aumenta a la confusión, ¿verdad? Okay. La trayectoria y la transformación. Si son estudiantes, piensen en la trayectoria como un journey. How does the journey affect you or change you? ¿Verdad? Entonces, la vida siendo como un recorrido, un viaje, o simplemente una experiencia que ha tenido el personaje y cómo eso afecta, cómo los transforma, ¿verdad? A partir de esa trayectoria, de esa experiencia. Pensemos, por ejemplo, Don Quijote, que tiene una gran trayectoria, que se va, que anda por diferentes lugares, y cómo se va transformando Don Quijote y también Sancho Panza, ¿verdad? Por ejemplo. Y tenemos la naturaleza y el ambiente. Entonces, esto específicamente, ¿cómo impacta o cómo influye la naturaleza, el lugar? Ese muy claramente se ve en el hijo, ¿verdad? Ok, aquí les tengo algunos de esos ejemplos que ya les había comentado. Los sonetos, más que nada, se conectan con el carpe diem y el momento mori, ¿verdad? También, por ejemplo, los sonetos del tiempo lineal, esa cronología, ¿verdad? Que ahora eres bella, pero cuando va a transcurrir el tiempo lineal, ya no va a ser bella, ya no va a ser joven. Lo cual tiene que ver también con la trayectoria y la transformación, ¿verdad? Con la edad, cómo nos vamos transformando. Entonces, como ven, son varios los subtemas que se pueden conectar en un solo texto. Y obviamente, como les digo, se puede aplicar a muchos de San Manuel Buenomar. Incluso también, por ejemplo, la trayectoria y la transformación. Pensemos en el individuo en su entorno. Muy bien, sí, exactamente, que siempre está haciendo referencia a la naturaleza, ¿verdad? A la comunidad. La trayectoria y la transformación también es uno, por ejemplo, que vemos en San Manuel Buenomar. Especialmente la narradora Ángela. Ella se transforma mientras va interactuando más y más con Don Manuel y con su hermano también.
También en dos palabras.
Sí, total. Gracias, Bárbara. Sí, dos palabras, una gran transformación de la personaje principal, la protagonista. Muy bien. Ok. Y también el individuo en su entorno, ahora que lo pienso, ¿verdad? Especialmente para el capitán. Su entorno era la guerra y eso lo transforma, ¿verdad? Ya no quiere, se cansa, siente hastío por la guerra y ahora quiere ser presidente, ¿verdad? Que según él va a ser mejor. Ok, continúo. Nuevamente, si hay algún comentario, pueden ponerlo. Y como lo hizo Brittany, si ustedes están pensando, este tema también se conecta con esta lectura, vayan poniéndolo, especialmente si son estudiantes. Y así lo podemos hacer más interactivo. Si no quieren hablar, pueden ponerlo en el chat. Ok, vemos la amistad y la hostilidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, amigos o enemigos, ¿verdad? Antagonista. Y la amistad y la hostilidad se puede encontrar, por ejemplo, en una sola familia. No necesitan ser enemigos a muerte o de, como Romeo y Julieta, ¿no? De que eran facciones o se puede decir gangas distintas, ¿no? En una sola familia podemos ver mucha hostilidad, ¿verdad? Entre amigos o con un personaje secundario, ¿verdad? Si van pensando en cómo podemos ver o en cuáles textos podemos ver la amistad y la hostilidad, pueden ir poniéndolo ahí en el chat. Tal vez sea alguna lectura que acaban de hacer y en muchas podemos encontrar esto, ¿verdad? Ok, el amor y el desprecio. En Oyes ladrar los perros. Muy bien, excelente, excelente texto. El amor y el desprecio. Hay amor, hay conexión, hay apego, o hay un desprecio, hay un rechazo, lo cual No Oyes ladrar los perros es un muy buen ejemplo. Nuevamente puede ser entre familias, ese amor o ese desprecio, o los dos, entre amigos y también entre personajes secundarios, ¿verdad? Ok. La casa de Bernarda Alba, totalmente, ¿verdad? Que las hermanas se desprecian, especialmente Martirio y Adela, ¿verdad? Que son como archirrivales. Volverán las oscuras golondrinas, muy bien, Brittany. Ok, y vemos la comunicación o falta de comunicación, ¿verdad? Si hay honestidad o hay mentiras, hay comunicación entre los personajes. Y si hay buena comunicación, ¿por qué? Si no hay buena comunicación, ¿por qué no? ¿Verdad? Si se están mintiendo o si están siendo honestos, ¿a partir de qué surge esa comunicación? ¿Verdad? ¿Pueden pensar en algún texto que se conecte con este tema de comunicación o falta de? Y cuando les salga este tema, ¿se pueden enfocar en el aspecto de comunicación o en falta de comunicación? No necesariamente los dos. Obviamente un ensayo más complejo, más sofisticado, va a hablar de las dos cosas. Pero con uno que puedan comentar, estaría bien, especialmente cuando estamos bajo tiempo, ¿verdad? Ok, tenemos el individuo y la comunidad, ¿verdad? Entonces piensen nuevamente, como les había comentado, en el del tiempo y el espacio, cómo influye o cómo impacta la comunidad al personaje, ¿verdad? Si lo impacta de forma positiva o forma negativa, ¿verdad? Cómo lo influye en hacer ciertas decisiones, ¿verdad? La comunidad siendo un elemento importante también en muchas culturas latinoamericanas, ¿verdad? San Manuel Bueno Mártir, totalmente. La vida de Lazarillo de Tormes, muy bien. ¿Pueden pensar en alguno más reciente del boom, tal vez, para el individuo y la comunidad? El hombre que se convirtió en perro, muy bien. Excelente. También, por ejemplo, el ahogado más hermoso del mundo, ¿verdad? El ahogado sería un individuo que llega, aunque obviamente está muerto, y cómo lo recibe esa comunidad, ¿verdad? Ok. Las relaciones de poder, hay alguien más poderoso, ¿verdad? Y alguien que está siendo abusado, tal vez. La persona poderosa abusa de su poder o no, ¿verdad? ¿Y por qué? Las relaciones de poder. Y esas relaciones de poder pueden ser entre familia, entre amigos, entre personajes secundarios. Mi caballo mago, muy bien. Lazarillo de Tormes, excelente, ¿verdad? Lazarillo de Tormes con sus múltiples amos que tuvo. El conde Lucanor, excelente. Gayatri, creo que así se pronuncia. Muy bien, excelente, el conde Lucanor. Entonces, es interesante ver cómo las relaciones de poder han estado siempre presentes en la historia de la humanidad, ¿verdad? Desde el siglo XIV con el conde Lucanor hasta el siglo XX, el siglo XXI. ¿Ok? Y aquí las relaciones familiares, ¿cómo es la relación entre las personas de la familia y por qué? ¿Verdad? Puede ser entre padre e hijo, entre esposos, entre hermanos. Obviamente ya comentamos la casa de Bernarda Alba, el hijo, las medias rojas, ¿verdad? Donde vemos esas relaciones familiares. El conde Lucanor, como nos había comentado Gayatri, también peso ancestral, muy bien, ¿verdad? De las relaciones familiares de varias generaciones vemos en peso ancestral, ¿verdad? De los abuelos, los padres, los hijos y esas tradiciones que se pasan entre familiares. Muy bien. Y aquí les tengo algunos ejemplos. Creo que nadie me había mencionado Prendimiento de Antoñito el Camborio, ese romance de Lorca, ¿verdad? Vemos mucho las relaciones familiares, también vemos la relación de poder, también vemos el individuo y la comunidad, la comunicación o falta de comunicación, ¿verdad? Diríamos que para Prendimiento de Antoñito el Camborio hay comunicación o falta de comunicación. En Prendimiento de Antoñito el Camborio vemos falta de comunicación, ¿verdad? ¿Y por qué? Si quieren poner ahí en el chat, podemos seguir aquí esa conversación. ¿Por qué podríamos ver falta de comunicación en Prendimiento de Antoñito el Camborio? ¿Quién no se está comunicando y por qué? Y por otro lado, si hay comunicación, si alguien habla, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que comunican, verdad? ¿Y por qué? Y dice, ya no está conectado con sus ancestros, ¿ok? Se podría decir que ya no está conectado con sus tradiciones, muy bien. Okay. También podríamos decir de la Guardia Civil, ¿verdad? ¿Hay algún momento de diálogo entre los soldados de la Guardia Civil y Antoñito? ¿Le explican por qué lo están arrestando? ¿Verdad? Entonces, para ir pensando en ese tipo de preguntas, para profundizar los temas. Y recuerden que esas preguntas que les hacemos a los estudiantes los van a ayudar a poder seleccionar la evidencia más relevante. Ok, continúo con este otro tema de la dualidad del ser, ¿verdad? Y nuevamente, todos estos temas, aparte de poder aplicarlos a la literatura, como punto de partida podemos aplicárnoslos, ¿verdad? A nosotros mismos, a nuestra realidad. ¿Cómo yo, como Karina, ¿verdad?, tengo una dualidad? ¿Cómo me comporto con mi familia versus como mis estudiantes, con mis colegas, en la iglesia, ¿verdad? Todos tenemos ese aspecto personal. Y de esa manera nos podemos conectar de forma más íntima, personal, con la literatura. Que al fin de cuentas, para mí, esa es la meta de esta clase, ¿verdad? Ese tipo de conexión. Y aún en esas dualidades vemos una relación, ¿verdad? Una relación de poder en cuál es la personalidad más poderosa, ¿verdad? El Borges público, por ejemplo, es una relación de poder sobre el Borges privado, para ir conectando pues todos esos overlap que habíamos comentado. Ok, la construcción de la realidad, este tema se me hace muy, muy bonito porque creo que todos nos creamos fantasías y escapes en nuestras mentes, ¿no? Entonces, ¿cómo es la realidad en el mundo, allá afuera, the 3D world, versus la realidad que nos creamos en nuestra mente, ¿verdad? Hay fantasías, hay escapismos, y esas fantasías o esos escapismos mentales pueden ser positivos, como Don Quijote, ¿verdad? Gracias, Gayatri. O también pueden ser fantasías malas, fantasías, escapismos que nos dañan, the worst case scenario, ¿verdad? El peor de los casos, como lo vemos, por ejemplo, en el hijo, ¿verdad? El papá tiene fantasías, pero son negativas, ¿verdad? Porque tiene ese aspecto de la salud mental, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se crea esa realidad, ¿verdad? ¿Qué palabras dicen, qué acciones hacen para construirse esa realidad? ¿Y cómo responde el mundo ante esa realidad, a esa construcción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Don Quijote, todas las personas le responden a esa fantasía. They go along with it, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, Don Quijote los está entreteniendo con esa fantasía que se ha creado. La espiritualidad y la religión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo influyen las creencias, la fe, la religión, ¿verdad? La conexión con Dios, en la forma de actuar, en la forma de pensar de estos autores y de sus personajes, ¿verdad? La segunda carta de relación para la construcción de la realidad, ok, muy bien. Esa es una excelente conexión. Tal vez algún estudiante pueda decirnos aquí por qué. ¿Cómo podemos conectar segunda carta con la construcción de la realidad? ¿Verdad? ¿Cómo está describiendo Hernán Cortés su realidad en ese momento? ¿Verdad? ¿Y con qué propósito? Esa sería una muy buena conexión. Todos creamos nuestra propia realidad de cierta manera, ¿verdad? Visión de los vencidos, los presagios, ¿verdad? Para justificar de alguna manera, ¿verdad? Para tratar de entender esa realidad. Y eso es lo que hace, por ejemplo, en el hijo, el padre, al tener esa alucinación de que su hijo está vivo al final, porque está tratando de evitar el dolor de la muerte. Entonces se crea ese escape. Dice Daniel, en respuesta, que Hernán Cortés le describe a Carlos V fantasías para así ganarse al rey. Ok, sí, o sea, recuerda que sí hay aspectos verídicos, ¿verdad? Pero lo está pintando de cierta manera, no que sea mentira, pero está resaltando ciertas de sus acciones, y especialmente en el aspecto religioso, ¿verdad? Que quiere convertirlos en sus vasallos, entonces él está poniendo eso en primer plano para que el rey esté viendo, oh, Hernán Cortés es mi fiel servidor y me está trayendo más súbditos a mi reino. ¿Verdad? Ok, muy bien. Gracias, Daniel, por tu respuesta. Dice Brittany, no me recuerdo muy bien, pero para la segunda carta de relación, Hernán Cortés pinta todo muy bonito para continuar ganando fondos para más excursiones. Exactamente. Y también resalta, por ejemplo, cuando va al mercado de Tlatelolco, resalta toda la riqueza que hay allí, ¿verdad? Para que el rey esté al tanto de todas las mercaderías que hay, de todos los bienes, todos los recursos. Muy bien. Excelente. Ok, la imagen pública y la imagen privada como parte de la dualidad del ser. Y puede ser un aspecto, podemos llamarlo como hipócrita, pero en realidad es como esos elementos contradictorios que son parte de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el comportamiento? ¿Cómo cambia según el ambiente o según las personas que nos rodean, ¿verdad? Como ya lo mencionaron Borges y yo, a Julia de Burgos, ¿verdad? El escudero de Lazarillo de Tormes, excelente ejemplo, Brittany, muy bien. Y la introspección, creo que a algunos estudiantes esta palabra se les hace un poquito difícil, y básicamente introspección, ¿verdad? Que estamos haciendo una inspección dentro de nosotros, ¿verdad? Ese aspecto de reflexionar, un autoanálisis para examinarnos, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, el propósito de la vida, ¿verdad? ¿Cuál es un personaje que siempre está pensando en estas cosas? ¿Verdad? Que causa tal vez una crisis existencial, dudas sobre la vida, dudas sobre nuestra forma de actuar. Muy bien, San Manuel, exactamente, esa introspección. Borges y yo también está teniendo un momento de introspección, ¿verdad? Muy bien, excelente. Y nuevamente, esto es algo que podemos aplicar en nuestra propia vida, ¿verdad? Autoanalizarnos a nosotros también, ¿ok? Se puede decir que Don Quijote también pasó por ese momento de introspección para convertirse en un caballero andante, ¿verdad? Ok, y luego tenemos el ser y la creación literaria, ¿verdad? Y esto se puede aplicar casi a cualquier texto en realidad, porque es ese proceso de escritura que motiva al autor o al narrador, por ejemplo, cómo se sitúa el personaje en relación a la obra. Entonces, esto en realidad puede ser cualquier texto, ¿verdad? Si pensamos, por ejemplo, en El Conde Lucanor, ¿verdad? Esa creación literaria, ese cuento dentro de otro cuento, tiene un propósito, ¿verdad? El propósito es didáctico, dar una lección. ¿Ok? Y aquí les pongo algunos ejemplos: El Burlador de Sevilla, Borges y yo, La Noche Boca Arriba. Incluso ahorita que lo estoy viendo también, por ejemplo, El Burlador de Sevilla, Don Juan Tenorio, también tiene un momento de introspección, que se da cuenta que a él le llaman El Burlador de Sevilla, pero no se siente como, oh, estoy actuando mal, sino al contrario, él mismo se alaba, ¿verdad? Entonces, cuando tiene ese momento de introspección, que es un monólogo, se siente satisfecho. Entonces, ahí es donde vemos ese aspecto como macabro de su personalidad, ¿no? Ok, La Noche Boca Arriba, ¿con cuál de estos subtemas podemos conectarlo? La construcción de la realidad, muy bien.
La espiritualidad y la religión.
Muy bien, excelente. Y estaba pensando en ese, y me gustaría que algún estudiante nos explique por qué podemos conectar La Noche Boca Arriba con la espiritualidad y la religión. Y si no, mínimo un maestro que nos diga, una maestra. Y si no, ahí surgió una pregunta de calentamiento para mañana, ¿verdad?
Creo yo que como es parte del boom, tiene la religión o los mitos, las tradiciones que se pueden conectar con la verdad que está viviendo el personaje.
Excelente, sí. Y recuerden que eso también lo pueden conectar, por ejemplo, con la cultura. Estoy pensando, por ejemplo, en el FAQ número 3, ¿verdad? Que nos pide hablar sobre las prácticas culturales y cosas así. Muchas de estas culturas prehispánicas, ¿verdad?, tenían estos rituales, estos sacrificios como parte de su religión, ¿verdad? Lo cual queda evidenciado al principio con el epígrafe de las guerras floridas. Ok, muy bien. Aquí ponen, Rubén Darío es inspiradora por el poder de los Estados Unidos y el imperialismo de Roosevelt. Muy bien, este es un ejemplo del ser y la creación literaria. Sí, una motivación para escribir, exactamente. Lo mismo, muy bien, muy buena conexión. También lo hace, por ejemplo, hablando con este mismo tema, José Martí, con Nuestra América, ¿verdad? ¿Qué es lo que los motiva a escribir? Es ese peligro, ese acecho que tiene Estados Unidos hacia los países latinoamericanos. Muy bien. Ok, excelente. Aquí me mandaron un mensaje, la inclusión del autor Cervantes en Don Quijote también se conecta a la creación literaria, sí. Y también, por ejemplo, Cervantes quería burlarse de las novelas de caballería, ¿verdad? Y usa la figura de Don Quijote y de Sancho Panza para ridiculizar. Y también Cervantes en Don Quijote tiene que ver con la creación literaria, que es el otro tema. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces tenemos la intertextualidad, hasta es un trabalenguas esta palabra, ¿verdad? Entonces es algunos de esos subtemas que se nos hacen un poquito complicados a veces con los estudiantes, ¿verdad? Pero básicamente piensa intertextualidades, intertextos. Entonces cuando se hace conexión, alusión, referencia a otros textos literarios, ¿verdad? A otras obras, y pueden ser del mismo autor o de otros autores. Por ejemplo, San Manuel Bueno hace una conexión Unamuno hace una conexión al final, en el momento de metaficción, hace una conexión con otro libro de él, ¿verdad? Que se titula Niebla. ¿Cuál es otro texto? Que es también a Marx. Muy bien, Brittany. ¿Cuál es otro texto que siempre está haciendo referencia a otros textos? Exacto. Don Quijote es el ejemplo por excelencia de intertextualidad, porque recuerden que Don Quijote siempre está citando lo que hacían los caballeros andantes de otras novelas de caballería. Ok, tenemos la literatura autoconsciente, y aquí es donde entra ese subtema de la metaficción, ¿verdad? Y aquí es cuando el autor hace referencia a sí mismo como autor, como escritor, con ese proceso de escribir, o se dirige al lector, le está hablando directamente al lector, o cuando es un metacuento, ¿verdad? Un cuento dentro de otro cuento. Esa es la literatura autoconsciente. Más que nada tiene que ver con la inserción del autor dentro de su obra creativa. Y ya me habían mencionado algunos, ¿verdad? Vuélvanlo a poner aquí. ¿Dónde vemos la literatura autoconsciente? ¿Cuáles son algunos ejemplos? San Manuel, Don Quijote, a Roosevelt. Ok, los poemas es más difícil. Sería aquí, por ejemplo, a Julia de Burgos o Borges y yo, ¿verdad? Esa literatura autoconsciente. Roosevelt no está hablándose de sí mismo a sí mismo, ¿verdad? Está haciéndole referencia a otra persona. Y Roosevelt tiene intertextualidad, de hecho, porque hace referencia a otros autores, a otras obras. Balada de los dos abuelos. Y Balada de los dos abuelos tiene que ver mucho también con la introspección, ¿verdad? Que está analizando a sus ancestros y quién es él como voz poética. El Conde Lucanor, ¿verdad? Con ese metacuento, esa literatura autoconsciente. Muy bien. Tenemos el proceso creativo, y este tiene que ver con textos, por ejemplo, que son muy innovadores, ¿verdad? Que tienen aspectos nuevos o diferentes, muy únicos dentro de su obra. Y nuevamente, como les había conectado con los otros temas de por qué escribe esas motivaciones. Si hace referencia muy claramente a su propia vida y a sí mismo, eso es autoconsciente. O sea, que tú estás, como autor, te metes en esa ficción que estás creando. Si te metes como personaje, podríamos hablar de un momento de metaficción que es diferente a autoconsciente. Y espero que no les esté confundiendo mucho de esto. Piensa en autoconsciente, es the self, auto, yo. Yo me reconozco en mi obra y lo estoy diciendo.
Entonces, metaficción es más como incluir las experiencias de la vida entre su creación literaria, y la literatura autoconsciente es más cuando usan su nombre o usan una palabra que se dirige que están trayendo de sus propias experiencias, ¿no?
Sí. Metaficción es todas estas cosas. Es como the umbrella. Metaficción tiene que ver con metacuento, el autor rompe the third wall, o the fourth wall, más bien dicho, hace referencia a sí mismo. Todo eso es metaficción, ¿verdad? Pero autoconsciente solamente cuando el autor se está metiendo en la historia y está consciente de sí mismo como personaje en su creación, como lo hace Don Quijote y como lo hace Unamuno en San Manuel. Ok, muy bien. Hablando de del proceso creativo, de esas innovaciones, por ejemplo, El hombre que se convirtió en perro, ¿verdad? Es una obra de teatro muy innovadora, ¿verdad? Porque es teatro, pero no es clásico. Tiene elementos que son nuevos, que son revolucionarios, por así decirlo, ¿verdad? Walking Around es un texto muy creativo, con mucha innovación, porque es como parte de la vanguardia, y esa es una de sus características, que querían romper con tradiciones literarias, ¿verdad? Ok, ¿pueden pensar en algún otro texto que fue diferente o revolucionario en su época? Sor Juana, el proceso creativo, especialmente por la temática, no tanto por la rima y métrica, porque sigue los patrones, pero su temática es muy revolucionaria para la época. Ok, y tenemos el texto y sus contextos. Este puede ser para todos. Todas las obras son textos dentro de un contexto. Todos los textos tienen ciertas influencias, ¿verdad? Tienen un contexto el cual tiene que ver con lo que se está creando, ¿verdad? Entonces, para este tema hay que identificar cuando estemos escribiendo qué elementos, ¿verdad?, de su época vemos que hace referencia o está respondiendo a eso específicamente, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos en el romance del rey moro que perdió al ama, es un contexto muy histórico, ¿verdad? Pero también podemos pensar, por ejemplo, en Y no se lo trago la tierra, ese contexto del movimiento chicano, ¿verdad? Entonces, teniendo eso como ejemplos. También aquí les pongo otros ejemplos que tienen que ver más con la literatura autoconsciente, la intertextualidad, etc. Les tengo algunas cosas más, más en relación al examen. Ok, entonces, estos seis temas y sus mini subtemas que hemos repasado, ¿verdad?, pueden aparecer en los audios que van a estar escuchando y pueden aparecer en los textos, ¿verdad? Entonces tengan en mente que se pueden hacer preguntas de temas basado en lo que escuchemos y eso a veces puede ser un poquito difícil porque no vas a ver nada, te van a poner una entrevista, te van a poner un poema y creo que parte de una conferencia o algo así. Tú tienes que estar pensando y puedes ir viendo cuáles son las preguntas. ¿Hay alguna pregunta que te va a hacer referencia al tema? Porque si es del tema, tienes que pensar en el audio completo, ¿verdad? En su totalidad. Y recuerden, obviamente, que en la sección de FRQs también se hace preguntas en relación a temas. Y eso lo vamos a ver en FRQ 1, FRQ 2 y FRQ 4. FRQ 3 no hace pregunta de tema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí les voy a poner algunas preguntas que da el College Board como ejemplos en la sección de audios, ¿verdad? Por ejemplo, ve ¿cuál es el tema central de esta conferencia? Ese puede ser un tipo de pregunta que te hagan, que obviamente aquí la habilidad es poder identificar basado en lo que escuchas. También esta es una pregunta basado en un poema que se dio en este ejemplo.
Disculpa, señorita Karina, para los audios también van a tener textos que no hemos leído y conferencias que tampoco no hemos escuchado, ¿no?
Correcto. Entonces, la sección de audios 100% va a ser algo que tú no hayas leído en clase, al menos que tu maestro haya sido un adivino y te haya puesto ahí que sea relacionado, pero no lo creo.
Ok, muchas gracias.
Sí, entonces recuerden, pero no tengan miedo, no se pongan nerviosos porque son habilidades que ustedes ya tienen. Y aquí simplemente es cuestión de escuchar y poner atención. Y también te dan las preguntas, entonces tú puedes ir viendo las preguntas y escuchar, ok, ¿qué me están diciendo? Ir conectando a la misma vez. Muy bien, buena pregunta. Entonces la sección de audios son de textos que no se han leído en clase. Ok, entonces aquí como les ponía esta habilidad de identificar basada en información oral, estos son algunos ejemplos de preguntas que pueden aparecer en el examen de sección opción múltiple. Ok, entonces por ejemplo, cuando estés escuchando, y maestros, para las maestras que están aquí presentes, pueden poner un poema en YouTube, audio solamente, conecten solamente el audio, que escuchen, y háganles la pregunta, ¿cuál fue el tema o uno de los temas principales? Pueden poner cualquier poeta, ¿verdad? Hoy en día hay infinidad, ¿ok? Como una sugerencia. Y de este otro lado les tengo preguntas de tema en relación a los textos, ¿verdad? Entonces aquí obviamente ya van a tener el fragmento que se supone pueden repasar y les pide la pregunta identificar o también relacionar, por ejemplo, esta de aquí, ¿qué tema característico del siglo de oro predomina en el pasaje? Y creo que este era de el burlador de Sevilla, creo que tenía que ver con el honor. Pero como pueden ver, la melancolía o el amor cortés son temas o subtemas que no han salido en los obligatorios del curso, ¿verdad? Entonces es por eso buena práctica ir dándoles temas que no aparecen en la lista, ¿verdad? Este otro de acá abajo, por el tema de la injusticia, por el tema de la justicia, ¿con cuál de los siguientes textos se puede comparar el Quijote? Ok, entonces aquí el tema de justicia, ese en realidad no es un tema que se ha tocado en los seis de AP. Y ahí en el chat me pueden poner, ni siquiera tienen que leer el fragmento, tal vez ya lo puedan adivinar. ¿Cuál es uno de estos textos que hablan más sobre justicia? Y se puede conectar con Don Quijote por ese aspecto de justicia. A ver, adivínenle o hagan una predicción. Daniel dice B. Entonces pueden pensar, el hijo, ¿sale el tema de justicia? ¿Ah? Hombres necios. La poeta está hablando sobre temas de justicia. ¿Volverán las oscuras golondrinas? ¿Tiene que ver con justicia? El sur. ¿Ah? Solamente Daniel se aventuró a poner una opción. Ok, tenemos D. ¿Alguien más va a poner alguna opción? Ok, sí, la respuesta correcta es B, hombres necios, ¿verdad? Sor Juana escribe, hablando de textos y sus contextos, Sor Juana escribe porque está enojada de que hay injusticia de género. Entonces es hombres necios. Entonces, como ven, darles esas prácticas de comparar, e incluso aquí, como ven, son textos que se supone leemos en clase, ¿verdad? Entonces, ahí está un calentamiento para el día de mañana, ¿verdad? Y que lo justifiquen, una explicación. Muy bien. Ok, entonces los FAQs, aquí ya voy a hablar más de los FAQs, que hay tres que piden hablar de temas, entonces aquí es muy importante tener eso en mente. El FAQ 1 siempre nos va a dar este tipo de pregunta, identifica al autor, la época, y luego explica el desarrollo de X tema. Aquí era el sistema patriarcal. Y creo que era de Sor Juana, si no me equivoco, este fue el examen que se dio el año pasado. Todo esto lo estoy sacando de la página del College Board, ¿ok? Entonces ahí pueden ir a hacer esas prácticas si gustan. Algunos estudiantes se ponen nerviosos porque tienen que recordar, memorizarse el autor y la época. Si no te acuerdas, skip it, no te preocupes, no te pongas nervioso, porque de todas formas te pueden dar puntos por desarrollar el tema. Y como la pregunta te va a dar el fragmento, yo aquí no lo tengo, pero la pregunta da el fragmento, tú lo que tienes que hacer es simplemente explicar eso del tema. Entonces, la pregunta siempre va a proveer el tema, no lo cambies, ¿verdad? Puedes obviamente agregar más cositas en tu explicación. Y otra cosa, para lo que sí se te da punto, es para buscar evidencia relevante. Te dan tres puntos, uno por autor y época, otro por explicar el tema y otro por evidencia. Entonces, si fallas un punto por no tener lo del autor y la época, de todas formas puedes ganarte los otros dos puntos por sí desarrollar bien lo del tema. ¿Okay? Ahora, aquí la pregunta te pide desarrollo. ¿Cómo se desarrolla este tema? Por lo tanto, tienes que usar mínimo dos citas para mostrar desarrollo, ¿verdad? Entonces piensa, ¿cómo cambia o cómo se profundiza ese tema en el texto? ¿Okay? Y para hacerlo, tienes que usar por lo menos dos citas que sean relevantes. Y puedes usar dos citas del fragmento que te da la pregunta o puedes usar una cita del fragmento y hacer referencia a otra parte de la que tú te acuerdes. No es necesario que lo tengas en quotation marks, una cita directa, si te acuerdas de algo específico que pasa en esa obra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre el FAQ 1?
Eso es lo que me preguntaban. Este es el primer año que yo enseño completamente el año completo, porque los otros dos ya saben que estuvimos con lo de COVID. Ajá. Pero me preguntaban que si las citas, si tenían información, digamos, para apoyar el tema y no es parte de del fragmento, que si lo podían utilizar. Les dije que yo creo que sí, pero no sabía yo.
Sí.
Entonces, ok.
Sí, y especialmente aquí te dice la pregunta, mira, dentro de la obra a la que pertenece. Ajá. Entonces, y hasta es bien visto, diría yo, porque muestra que el estudiante conoce la obra. Ajá, entonces, muy bien. Y dice Britney que ella ya hizo este ensayo en clase. ¡Súper! Espero que te haya ido bien. ¿Ok? Y estas son sugerencias que pone el chief reader, el jefe de jefes o la jefa, no sé, sobre este tipo de pregunta. A successful response explained the development of the theme of the patriarchal system, ¿verdad? Entonces, en tu ensayo, en tu respuesta, incluye esas palabras que te da del tema. sistema patriarcal. Uno de los temas en esta obra es el sistema patriarcal, ¿verdad? Eso como parte de tu respuesta. Pero puedes tener, por ejemplo, ya en tu explicación, aquí dice strong responses focus on the lack of options for women who were unfairly judged by men when they behaved in ways that men demanded. Entonces, ya en tu explicación puedes hablar sobre otras cosas, el trato de la mujer, cómo los hombres son injustos, pero que tu respuesta tenga estas palabras que da la pregunta, ¿ok? Del sistema patriarcal. Ok, gracias Bárbara por su buena pregunta. Entonces recuerden, pueden usar evidencia del fragmento y también del resto de la obra. Ok, el FRQ 2 siempre va a ser igual lo mismo, siempre es una misma fórmula. Lee la siguiente selección y estudia la pintura. Entonces acuérdate que tienes text and art comparison. Entonces en el texto y en el arte van a ver un tema similar, ¿verdad? En este caso es comparar la representación de la comunicación o falta de comunicación en las dos obras en relación con un periodo, ¿verdad? En este caso creo que la pregunta era sobre la casa de Bernarda Alba y una pintura de unas mujeres que no se estaban poniendo atención, ¿verdad? Entonces, nuevamente, en el FRQ 2 también la pregunta te va a dar el tema, no lo cambies. En el fragmento busca evidencia relevante y también detalles en la pintura, ¿verdad? Entonces, como es una comparación, ¿verdad? Puedes hablar de cosas en comunes, pero también de diferencias. Los ensayos más sofisticados van a hablar de las dos cosas. Si quieres sacarte un 5, habla de cómo son similares el texto y el arte, pero también de cómo son diferentes, ¿verdad? Y si no tienes tiempo, pues simplemente compara o simplemente contrasta, ¿verdad? Pero el tema es en común, no lo cambies. ¿Ok? Y para esto, el College Board dio esta sugerencia, este comentario. Appropriate responses referred both to the dialogue in the play and to the proximity of the figures in the paintings, as deceptively creating the illusion of communication, depicting instead of lack of communication. The most successful responses effectively linked the lack of connection among the sisters in the play to the lack of interest in others that the women in the painting exhibit through the absence of eye contact. Effective responses pointed to the relationship among the sisters, focusing on how the conversation was constrained due to animosity, frustrations, gossiping, or envy, and drew a comparison with the posture and gestures of the women in the painting who also seemed uncomfortable. ¿Verdad? Entonces aquí, obviamente, haciendo esas comparaciones con por lo menos un detalle, pero en realidad las mejores respuestas van a tener varios detalles, varios momentos de la obra, del texto, del fragmento, los cuales se pueden conectar con el tema. Sí, Daniel, puedes encender tu micrófono.
Sí, estaba preguntando que si en algún momento College Board no va a dar el autor del texto.
El College Board solamente no te va a dar el autor para el FRQ 1, que es este. El resto, ahí te va a poner el fragmento y abajo el nombre del autor. So you don't have to guess. Ajá, no tienes que adivinar para question 2, de nada. Ajá. Entonces te da el fragmento y abajo vas a ver, al pie del fragmento vas a ver el nombre del autor y el título de la obra. Y también para la pintura, te va a dar el nombre del artista, el pintor. Y pregunta, ¿cómo podemos evitar resumir el cuento? Muy bien, recuerda que esta pregunta, y de hecho para todas, ¿verdad? Te están pidiendo que hagas algo específico. En el caso del FRQ 1, te está pidiendo que hables del tema, no que resumas la obra, ¿verdad? Entonces, mientras que tú estés hablando de cómo aparece ese tema que te da la pregunta, vas a estar bien. Entonces, no resumir, hablar de ese tema. Y en este caso, entonces piensa, ok, ¿le estoy contando a alguien lo que pasó o estoy haciendo un comentario de un tema? Entonces, mientras tú estás escribiendo, hay que ser muy autoconscientes hablando de ese tema, ¿verdad? De, ok, how am I doing? Y si no, y si sientes que estás resumiendo, pausa, tacha lo anterior y continúa. Mi rule of thumbs, mi recomendación es que para cada cita o para cada evidencia tengas dos oraciones, two sentences, de explicación. Es lo mínimo que yo pido. Una cita que no sea súper larga, que sean unas 5 o 7 palabras, y dos oraciones de explicación. Si no puedes sacar dos oraciones de explicación, quiere decir que tu cita no es lo suficientemente poderosa para conectar con el tema. ¿Ok? Entonces, eso tómalo como una recomendación. ¿Ok? Lo mismo aquí con text and art comparison. Obviamente, para la obra de arte, tienes que sacar un detalle. What detail? ¿Qué detalle de la obra se conecta con el tema y se conecta con el otro texto? ¿Verdad?
Karina, quería preguntarte algo. Con respecto a esta pregunta, yo he recomendado a los estudiantes que primero ellos comenten el fragmento y luego comenten la obra de arte y conecten con una transición. No sé, yo he visto algunos estudiantes que se complican un poco haciendo eso. No sé si sería más recomendable que ellos escojan los aspectos, los detalles y vayan comentando, haciéndose back and forth, pero no sé si me gustaría que pudieras hablar sobre eso un poquito.
Sí, en realidad no importa el formato, ya ahí sería decisión del estudiante, ¿no? Lo que sí tienen que ponerle atención es de que no vayan a darme un párrafo bien elaborado de la obra del texto, porque lo conocen bien, y una oración sobre el arte. Tiene que haber un balance de tratamiento de ambas obras, ¿verdad? Entonces pueden hacer un párrafo para el texto, palabra de transición, en comparación, en contraste, similarmente, la obra de arte, y que tenga el mismo tipo de tratamiento la explicación para la obra de arte. O pueden hacer back and forth, nuevamente, mientras haya un balance, un tratamiento equitativo de las dos obras. Es una muy buena pregunta, especialmente para los estudiantes que tenemos aquí presentes. Ok, bueno, dice que no, ok. Muy bien, entonces recuerden, question 3 no les va a preguntar question 3 de temas. Entonces, para el FRQ 3 no es necesario que hablen de temas, pero el question 4 sí, ok. Y este, en mi opinión, es el ensayo más difícil, porque tienen que elaborar un ensayo, ¿verdad? Con una tesis, evidencia, párrafos. Recuerden que los otros dos, FRQ 1 y FRQ 2, no son ensayos, solamente te van a dar 3 puntos. FRQ 3 y FRQ 4 sí son ensayos y te van a dar 5 puntos. Entonces, estos tipos de ensayo del 3 y 4 tienen más peso en tu calificación. Por lo tanto, tienes que ponerle más energía y más esmero a estos ensayos. ¿Ok? Y en el caso del question 4, son 2 textos, uno leído en clase y otro no leído en clase, ¿ok? Pero no se asusten, porque el College Board es bastante justo con la selección de las obras que pone. O sea, va a ser bastante evidente que hay un tema en común. Entonces, tú tienes que ver cuál es ese tema que te da la pregunta ahí. Recuerden las preguntas, siempre provee el tema, no lo cambien. Simplemente hay que buscar la evidencia en los dos, ¿ok? ¿Cómo aparece ese tema en la obra leída en clase y en la obra no leída en clase? Y nuevamente, como Norma habíamos comentado, de darle un tratamiento equitativo a ambas obras, ¿ok? Puede ser que escribas un poquito más del texto que sí conoces, pero no, que no vaya a ser súper obvio, ¿verdad? El tratamiento con la segunda obra. Ahora, aquí hay otro elemento que hace más complicada esta pregunta y tiene que ver con el efecto de los recursos literarios, ¿verdad? Entonces, aquí para esto hay que encontrar mínimo 1 o 2 citas por obra, ¿verdad? Entonces, 1 o 2 citas mínimo para pasar de panzazo, como quien dice, para obra número 1, y que esas citas contengan algún tipo de recurso literario que apoya el tema. ¿Ok? Enseguida voy a hablar un poquito más con ejemplos. Y lo mismo para la otra obra que no se lee en clase, ¿verdad? Seleccionar mínimo 1 o 2 citas que contengan recursos literarios y se conecten al tema, ¿verdad? Y como habíamos comentado con Norma, pueden hacer como un back and forth, o pueden hacer un párrafo bien elaborado de texto 1, palabra de transición, similarmente, en comparación, en contraste, texto 2, también bla, 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 ¿verdad? Se puede hacer esa división o ir haciendo un back and forth. Y recuerden que por citas No es recomendable, más bien dicho, que tengas una cita súper larga. Es mejor que tengas unas 2-3 palabras y analices eso. Oh, aquí hay una metáfora que se conecta con el tema de bla, 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 porque está comparando el amor o lo que sea, las golondrinas como metáfora del amor, bla, 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 ¿no? Entonces, es preferible que tengas varias citas cortitas a que una cita súper larga, que sea más larga que tu análisis, ¿verdad? Entonces, recuerden, siempre mi recomendación es para cada cita o cada evidencia, sea 2 o 3 palabras, hay que tener por lo menos 2 oraciones de comentario, de análisis.
Karina, algo que les preocupa a mis estudiantes, me preguntaron hace poco, es su segunda lengua es español. Entonces, muchos se sienten como atemorizados al escribir los ensayos y que de pronto vayan a poner un Spanglish por ahí, o una palabra, o los acentos. Entonces, yo quisiera que nos aclares un poco para que estén tranquilos ellos, decirles que no sé si yo estoy bien o mal, es mi segundo año enseñando esta clase, de que el College Board no, si ellos escriben y se entiende lo que están tratando de decir, no les van a quitar puntos por si se olvidó un acento o si la palabra no la escribieron bien. No sé si estoy bien en eso.
Sí, total. Sí se les da una nota de gramática o vocabulario o algo así, pero es un peso mínimo en relación al contenido. El contenido siempre va a ser más importante, que puedan hacer un análisis, un comentario sobre el tema, los recursos literarios. Si se les olvidó el acento, eso no les van a marcar menos un punto por un acento que olvidaron o por una palabra que no deletrearon bien. Entonces, que no se pongan nerviosos en relación con gramática, porque tiene más peso el buen análisis, el buen comentario.
Karina, y con respecto al uso del vocabulario, en la lista que el College Board nos dio sobre los términos literarios, tenemos unos números ahí que dice 5, ese es un vocabulario de 5, este es vocabulario de 4, de 3. Entonces, a veces los chicos dicen, tenemos que usar un vocabulario académico, y eso es lo ideal, que los niños vayan subiendo su nivel académico, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si en su ensayo ellos no utilizan un vocabulario académico? ¿Les van a quitar puntos? ¿Les quitan puntos? ¿O cómo es eso?
Ajá, esas palabras son como guías, porque puede ser que hayan un fragmento y ese fragmento no tenga algunos de los elementos del nivel 5, ¿verdad? Entonces, mientras puedan encontrar, digamos, en vez de 1, 2 recursos literarios de cualquier nivel, con eso es suficiente. Lo importante es poder hacer una buena explicación. En el caso del FRQ4, si tienes metáfora, creo que metáfora pertenece al nivel 3 o el nivel 4, no me acuerdo. Metáfora es uno de los más básicos, pero si pueden hacer un análisis, un comentario más sofisticado de por qué la metáfora ayuda a desarrollar el tema y dan una buena explicación, eso está muy bien. Tengo un video aquí en mi canal de YouTube sobre el vocabulario y los recursos literarios, ¿ok? Entonces, eso tal vez les pueda ayudar también como poder subir de nivel. Entonces, si se los quieres asignar de tarea, Norma, o que lo vean en clase, una partecita, pero en realidad, o sea, lo más importante es que puedan completar la tarea, el trabajo. Entonces, que no se estresen mucho por vocabulario, por formato.
Entonces, lo básico aquí es que pueden hacer ellos 3 párrafos, ¿verdad? 3 párrafos. No es mandatorio que ellos hagan un cuarto párrafo de conclusión. Si ellos hacen la tesis del primer párrafo de una obra, el segundo párrafo de la otra obra. Si tienen tiempo, pueden hacer la conclusión, y si no. Sí. Pero tú dices que mínimo unas 2 citas por obra.
Sí. Okay. Y nuevamente, o sea, no tiene que ser una cita súper larga. Pueden escoger simplemente, por ejemplo, hombres necios que acusáis, por así decirlo, ¿no? Son 4 palabras y de ahí si pueden analizar, no sé, cualquier cosa, cualquier comentario que hagan de 2 o 3 palabras es suficiente. Ajá, entonces que no les intimide eso de tener muchas citas, porque al tener dos o tres palabras, una sola palabra, con eso eso cuenta como evidencia. Ok, y creo que Daniel tiene la mano levantada de nuevo. Daniel, ¿tienes alguna pregunta?
Sí, tengo una pregunta con respecto al FAQ número 4. Uh-huh. ¿Usted tiene alguna recomendación con respecto a la estructura en que nosotros los estudiantes deberíamos de estructurar los ensayos? Porque yo a veces cuando estoy escribiendo, a veces me pregunto si debería de escribir un párrafo grande sobre las dos obras o hacer un párrafo sobre una obra, otro párrafo sobre la otra y hacer un tercero conectándolos juntos.
Uh-huh. Buena pregunta. Como viste, Norma había mencionado tres párrafos. Eso está bien. En realidad, el formato no importa mucho. Lo que sí tienes que tener primero es la tesis. Entonces, puedes hacer un párrafo de tesis introductorio. Y después puedes seguir un párrafo grande de obra 1 y luego un párrafo grande de obra 2. O puedes ir interlazando las dos obras en dos o tres párrafos. No es obligatorio, no es necesario tener un párrafo de conclusión, en mi opinión, especialmente si ya no tienes tiempo. En un párrafo de conclusión podrías tener, para finalizar, ambas obras hablan de este tema similar. Y si quisieras poner otro tema relevante en las dos obras en comunes, bla, 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 o ambas obras tienen que ver con bla, bla, bla. O sea, puedes hacerlo algo súper simple, pero no es necesario. Voy a mandarles, si están en mi lista para que se suscriban, les voy a mandar una guía que tengo para los FRQs. Es como un bosquejo. Nuevamente, o sea, el College Board no te pide tener cierto formato, con que tengas una tesis, eso sí es necesario. Y tus párrafos de cuerpo.
¿Cuántos recursos literarios? Perdón, ya dijiste dos, por lo menos dos.
Por lo menos dos es mi sugerencia.
Sí, gracias.
Sí, no hay problema. Y nuevamente, o sea, que las citas que seleccionan tengan recursos literarios y se conecten al tema. Entonces, es por eso que esta pregunta es más compleja, más difícil. Porque la cita, la evidencia que seleccionen, tiene que hacer como ese doble trabajo. O si no, pues simplemente seleccionas la metáfora y la explicas, pero idealmente, o sea, tiene que ser una cita que hable, que haga las dos cosas, ¿no? Recurso literario y tema.
Y otra vez, estos, digamos, ¿tiene que estar del fragmento que nos han dado o puede también ser de otra parte del texto?
Sí, puede ser de otra parte del texto también. Idealmente que tengan por lo menos una cita del fragmento. Obviamente para el texto número 2, que no se ha leído en clase, si es un fragmento, pues no van a saber el resto de la obra. Entonces que sí usen lo que ven ahí, lo más que puedan, ¿verdad? Y no es necesario que sean los mismos recursos literarios. Por ejemplo, si escogen personificación en texto 1, pero texto 2 no tiene personificación, pues no lo uses, ¿verdad? O sea, obviamente, pueden ser recursos distintos. Ok. Y esta es una de las comentarios que tiene el College Board en relación a este FAQ, dice Strong Responses. Y creo que este tema de la desilusión era del poema Volverán las oscuras golondrinas, rima 53. Dice, strong responses focused on how both poems present the loss of love and the disillusionment that stems from such loss supported the analysis with clear examples from the text, ¿verdad? Obviamente, ejemplos claros que sea evidencia relevante. In these responses, students effectively analyze relevant literary devices such as anaphora, repetition, parallelism to support their thematic argument in a well-developed essay. ¿Verdad? Entonces, volverán las oscuras golondrinas, obviamente tiene anáfora, ¿verdad? Tiene repetición, tiene paralelismo, pero digamos que el texto número 2 no tenía anáfora, pero repetición sí. ¿El recurso literal tiene que estar en las dos obras? No, pueden ser recursos literarios distintos. Para terminar, aunque en realidad ya hemos hablado de varias recomendaciones, pero bueno, Entonces, mucha práctica de identificar, temas, ¿verdad? Y más que nada, darles prácticas en formato de FRQ. Para pasar el examen de AP, en realidad tienen que tener varias prácticas para sacar un buen grado, una buena calificación. Entre más prácticas, bajo tiempo, ¿verdad? Porque necesitan la práctica mental, pero también física de poder escribir. Y practicar temas de la lista y fuera de la lista, ¿verdad? Entonces, denles a los estudiantes por lo menos una práctica de un tema que no se ha comentado en clase, para que tengan esa habilidad de pensar out of the box, como dicen en inglés. Esta recomendación viene del College Board. Make sure students understand what it means to explain the development of a theme in a given text. Entonces, recuerden, desarrollo significa cómo cambia o se hace más complejo, cómo permanece igual, cómo se va distinguiendo ese tema a lo largo de la obra, ¿verdad? Entonces, eso significa desarrollo. ¿Cómo es similar al principio y al final, o cómo ha cambiado, cómo permanece igual? Development. Y recuerden que también se necesitan dos citas para mostrar ese desarrollo, ¿verdad? Si solamente te enseño una foto de mí actualmente, no vas a ver cómo me he desarrollado desde que era niña, ¿verdad? Entonces necesitas dos cosas para hacer esa distinción del desarrollo. Ok, select relevant evidence and integrate those textual references and quotations into the response to support the explanation of a theme. Entonces aquí, seleccionar evidencia relevante. Entonces piensa, y para los maestros, hay que preguntarles a los estudiantes, ¿la evidencia que elegiste en verdad habla sobre ese tema? ¿O hay alguna cita más poderosa en el fragmento? Ahí disculpen la falta de ortografía que tengo, ¿verdad? Entonces, a veces los estudiantes seleccionan una cita porque están escribiendo la carrera, pero en realidad esa no es la mejor evidencia. Entonces hay que pensar, ¿cuál del fragmento es la más relevante? Y una forma, como les había comentado, de medir eso es si la cita que escogí me permite profundizar, explicar mi ensayo. Si no puedo escribir por lo menos dos oraciones, selecciona otra cita más relevante. ¿Okay? Como una recomendación. Ok, recomendaciones de practicar, ¿verdad? Hacer esa comparación con distintas obras ya leídas en clase. Eso nos sirve de repaso. Entonces, por ejemplo, si ahorita estás estudiando literatura chicana o ya las últimas del orden cronológico, que vuelvan a conectar temas de otras obras anteriores leídas en la unidad 1 o 2, ¿verdad? Como forma de repaso. Y que tal vez puedan hacer comparación o contraste con otras clases. Por ejemplo, en su clase de inglés, si están leyendo otros tipos de poemas o cuentos, ¿verdad? Que piensen outside, ¿verdad? Que piensen fuera del curso para ir haciendo esas comparaciones con textos que no son de los 38. Y por último, hacer actividades de lecturas que tengan preguntas relacionadas a los temas, ¿no? Como ya lo hemos hecho al principio de esta charla, ¿no? Un ejemplo, cómo se observa la dualidad del ser en esta obra. Y aquí Brittany está poniendo The Canterbury Tales and San Manuel Bueno Martí. Muy bien, ¿verdad? Entonces, ve pensando esas similitudes. Obviamente no te van a poner The Canterbury Tales en el examen de AP, pero es muy buena práctica, porque estás pensando en esas conexiones temáticas. Y también hasta pueden hacer conexiones culturales, ¿verdad? Platicar de los contextos y de las prácticas, etcétera, lo cual lo necesitan para el FRQ número 3. Muy bien, gracias Brittany por el ejemplo. Y bien, pues termino también con esto, recordándoles que tengo especialmente para los maestros, mi página web donde pueden encontrar recursos. Tengo este código que pueden utilizar para cualquier material, ¿verdad? Tengo PowerPoints, lesson plans, también prácticas del examen. Y casi todas estas que tengo aquí tocan por lo menos una o dos preguntas sobre los temas. No se les olvide suscribirse a mis plataformas, ¿verdad? Eso ayuda al canal, para otros estudiantes si gustan compartir este material. Y bueno, pues voy a cerrar. Si hay alguna pregunta, o comentario, alguna recomendación, aquí tenemos maestros.
Marisol, muchas gracias por la presentación. Sobre todo lo de las preguntas, es muy importante cómo saber escribir los ensayos. Sobre todo el análisis ese de la pregunta 3 y también en la pregunta 4, que son 5 puntos por cada una. Es muy importante para los estudiantes que practiquen. Mi recomendación.
Sí, total. No van a mejorar si no practican, ¿verdad?
Exacto. Gracias.
Sí, gracias a ti, Marisol. Y también es bueno que darles feedback, ¿verdad? Darles comentarios sobre su escritura. Yo sé que eso toma mucho tiempo, por lo tanto, es recomendable que hagan en clase el proceso de escritura y también feedback. Pueden hacerlo entre ellos o como maestros, ir caminando, tratar de leer por lo menos una o dos oraciones, especialmente la parte de explicación, para ver cómo analizan.
¿Qué debería de hacer si siento que en mi clase no vamos a terminar de leer en clase? Pues hay muchos videos. Bueno, todas las obras las he visto en los videos en YouTube, todas. Que puede verlas, los visuales, también uno se recuerda. No sé, o se pone los audífonos y las escucha, hay muchos audiolibros.
Exacto, sí. Pueden, como dice la maestra Marisol, si no van a alcanzar a leer todo en clase, traten de ver alguna reseña, algún resumen, y más que nada, y especialmente para los maestros, si no van a alcanzar a leer todo, pónganle fragmentos, expliquen lo que pasa en la obra y denle un fragmento para que practiquen ese análisis, ya sea en FRQ o opción múltiple.
Yo lo que hice fue en el Boom, que es mucho más fácil los cuentos. Los dividí mi clase en dos grupos, uno leyó otro leyó el otro, y entonces explicaron el grupo al otro grupo. Lo hice solamente como por 4 o 5 obras, y eso me ayudó para poder terminar.
Sí, totalmente. Buena recomendación, que hagan presentaciones.
Sí, perdona, y yo estoy haciendo un experimento este año y los dividí en grupos y les hice la asignación, o sea, una asignación de que cada uno tiene que preparar una presentación de PowerPoint de todas las unidades, las 8. Uh-huh. Y tienen que explicar las obras y los temas y todo eso, los recursos literarios.
Muy buena estrategia. Ajá, un breve repaso, ¿no? De lo más importante para cada unidad. Muy bien, excelente.
Yo lo que empecé a hacer fue unas fichas informativas donde tienen información de la obra, el autor, movimiento, técnicas literarias. Entonces, las últimas 2 semanas, lo que vamos a hacer es que esas carpetas de unidad se van a juntar todos en grupos de 3-4 y repasar todas las historias con las técnicas. ¿Dónde ven la técnica que... vean fragmentos, que busquen ellos los mismos fragmentos en las obras para que puedan conectarlo así?
Perfecto, excelente. Es muy, muy buena forma de repaso. Y mi recomendación número 1 es que hagan prácticas del examen y que hagan, traten de hacer por lo menos una de un poquito de todo, de opción múltiple, FRQ 1, FRQ 2, FRQ 3 o FRQ 4. Si tienen que hacerlo, por ejemplo, un fin de semana, es lo que yo hacía, un examen completo. ¿Verdad? Pero si no se puede, por lo menos en clase, aunque sea un poquito de cada uno.
Sí, tengo una pregunta. Para la parte auditiva del examen, ¿hay algunos recursos que nos recomienda usar? Porque para mi clase no hemos repasado mucho esa parte. Entonces me gustaría saber si tienes algunos buenos recursos para prepararnos para esa parte.
Sí, mira, Bárbara, ¿querías comentarlo?
Sí, lo que iba a decir es de que nos dijeron en el último video del repaso de AP, nos dijeron de que abramos todas las ¿cómo se llaman? Los checkpoints de College Board de my Classroom, my AP Classroom, y tiene todas prácticas de escuchar y tiene los ensayos y todo que ellos pueden hacerlo individualmente.
Súper. Entonces, eso es lo que puedes hacer, Brittany, en My AP Classroom.
Karina, pero con respecto a las prácticas del College Board, no se les puede asignar a los estudiantes por puntos, ¿verdad? No se les puede calificar.
No, pero para práctica sí. Yo lo hago solamente para que ellos la hagan en práctica y que vean videos y les doy una mínima de puntos para que, como 3-4 puntos que no significan mucho. Pero
como crédito.
Como crédito.
Extra.
No, si digamos un ensayo son 25 puntos, les doy 2 puntos por ver el video.
Ya. Yeah.
Que no son casi nada. Gayatri, no digas nada.
Pero es un incentivo de todas formas, ¿no?
Bueno, yo les doy más puntos porque te digo, sí, yo, ya me dijeron los chicos, no los puedes dar y cosas así, ya se enteraron ellos. Pero lo que quiero decirte es que sí, yo les doy extra crédito, la verdad.
También lo que puedes hacer es... Sí, yo sí daba crédito extra, igual, como dice Bárbara, o sea, no era mucho, así que digamos como para, ay, sí. Pero es una motivación. También lo que hacía, por ejemplo, es, si juntas suficientes puntos haciendo estas actividades adicionales, I'll drop a grade, por ejemplo, de un quiz o algo así que no les entiende, una tarea que no hicieron o lo que sea, y eso sí los anima también.
Ok, esa es buena idea, me parece buena idea.
Bien, ¿alguna otra pregunta o recomendación, Daniel?
Yo tengo una pregunta con respecto a estudiar para el examen. ¿Cuáles piensan ustedes que es la mejor manera para dar un repaso general de todos los textos antes del examen?
Si las maestras quieren hacer una sugerencia.
Mira, hay varias maneras. Mis estudiantes tenemos ahora las fichas, estamos trabajando, memorizando las obras. También hemos estado haciendo en Quizlet, estamos haciendo juegos, hacemos siempre juegos, hago el Wheel of Names con las obras. Es lo que estamos haciendo. No sé si alguien puede aportar algo más.
Muchas gracias, porque también estaba pensando, porque eso es lo que he comenzado a hacer hace poco, de que tengo todos los textos, los tengo en papel y los voy leyendo brevemente, los estoy intentando leer brevemente todos, pero no sé qué tan recomendado es eso, siento que es demasiado, ¿no?
Y no, yo no recomiendo leer todo, mejor, si vas a dedicar esa cantidad de tiempo, es mejor que veas videos donde se te resume algo, porque si no te vas a demorar mucho. Y al final de cuentas, el examen no te va a calificar necesariamente por memorización. Hay algunas preguntas obviamente de memorización, pero te va a calificar en tus habilidades. Si puedes identificar temas, recursos literarios, profundizar los efectos de esos recursos literarios. Entonces, yo más bien te recomendaría que practiques para eso. Bueno, pues si no hay nada más, cerramos aquí. Gracias a ti, Bárbara.
Gracias, Karina.
Gracias, Karina. De nada, gracias a todos, estudiantes también, a los que pudieron asistir. Gracias, estudiantes, por haber venido.
De hecho, y te voy a dar extra puntos.
Gracias a todas y Karina y a los estudiantes.
Y gracias, Marisol.